caja de recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio, muñecas de hielo, testigos de este encierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo
Eguerdión, 12 y 9 minutos de esta mañana de lunes, que decíamos, venimos fuerte, Miriam Duque, un on. Además con música, con músicos aquí en los estudios de Boulevard, con Vetusta Morla, el grupo español que arrastra a miles de personas a conciertos que son ya multitudinarios, que convence una crítica, que reconoce talento en ellos, en sus trabajos, y que también ve un paso adelante. Esto se dice mucho, ¿no? Si hay un paso adelante en el próximo disco de tal, bueno, pues parece que en la deriva sí que dicen que las letras son más directas, pero que no deja de haber el lirismo que ha habido siempre en Vetusta Morla, que gusta a tanta gente y a más, que se van a pasar el próximo 1 de mayo por el Bec.
Sí, lo que estamos escuchando es Cuarteles de invierno, es el track número 10 del tercer disco de Vetusta Morla, La Deriva, que está considerado como el mejor disco del año por la revista Rolling Stone. Su gira les trae hasta el Bec el próximo 1 de mayo, pero están hoy aquí con nosotros en nuestros estudios de Bilbao y tenemos muchísimas cosas que preguntarles, y lo primero saludarles. Ellos son Juan Malatorre,
hola, ¿qué tal?
Álvaro Valieto y Jorge González.
Hola,
bienvenidos, ¿qué tal?
Aquí.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, estamos con Cuarteles de invierno. No sé si esta concretamente está compuesta por ti, Juanma.
No, esta canción está compuesta por Guillermo, pero vamos, no le quita mérito eso. Está muy bien.
Claro, es que queríamos preguntarlo directo, porque habla, fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar. Yo no sé si hablamos de amor, si hablamos de política, si hablamos de la crisis, de qué hablan, porque vuestras letras dan mucho que hablar en general, bueno, y la gente investiga mucho en qué decir.
Esta en particular habla de una pena o de una carga emocional más bien familiar, después del fallecimiento de alguien, ¿no? En el caso de Cuarteles de invierno no es una historia de amor, ni política, ni social. Es otro tipo de deriva dentro de las muchas que hay en este álbum.
Mm-hmm. Lo de la deriva tiene que ver también con este momento en el que decís algo que es bonito. Es decir, que en la deriva también hay esperanza, algo así creo que... Entonces, bueno, pues parece que no todo está perdido, ¿no? Que aunque pensemos que no hay una dirección muy clara, que no sé si nos estamos refiriendo a los tiempos en los que vivimos, que siempre hay por algún punto en el que asoma un rayito de luz.
Sí, nosotros hablamos en este álbum de diferentes ideas de la deriva, y una de las que está más presente es la deriva en el contexto social y político, ¿no? Porque, bueno, lo tenemos en la mesa todos los días, te desayunas con ello, lees los periódicos, escuchas la radio, está ahí constantemente, afecta a familiares, a amigos. Entonces, pues es algo que se ha colado de una manera muy evidente en el disco, ¿no? Pero nosotros, eso, como otro tipo de derivas que son sentimentales o familiares, las tratamos de abordar siempre desde la esperanza, y de hecho la elección de la canción La Deriva como primera del álbum es precisamente porque esa canción habla desde ese punto, ¿no? Que hay esperanza en la deriva, y también la sensación de no estar solos, ¿no? Porque una de las cosas más importantes de este álbum, que lo diferencia mucho de los otros, es que ha encontrado un canal muy fuerte de empatía con la gente, y una de las razones, creo yo, es porque viene a contar que cuando estás en la deriva, haces así a un lado y tienes a alguien a quien agarrarte siempre, ¿no? Y que eso pues nos tiene que dar ánimo y esperanza.
Una deriva que no en lo estilístico, digamos, ¿no? Porque no es un disco rupturista, mantenéis más o menos la línea, Jorge, ¿o hay más ruptura de la que parece? Es el estilo de Vetusta Morla.
Sí, a ver, la ruptura muchas veces está más desde dentro, ¿no? Desde el origen. Es el disco que hemos hecho o la etapa más diferente en cuanto a composición, ¿no? Normalmente los dos discos que habíamos hecho, o etapas anteriores, cuando hacíamos maquetas, era todo compuesto en el local, tocando casi todos a la vez y participando todos de una forma mucho más directa, en el sentido de estar tocando todo el rato. Oye, prueba este arreglo. Este disco ha sido muy diferente, aparte que ha sido compuesto con mucho menos tiempo. Nos separamos después de Mapa, nos separamos un tiempo, y cuando volvimos, bueno, todos teníamos canciones, pero Juanma y Guille ya tenían, nos juntamos y ya había 20 canciones, así, 20 días de canciones, ¿no? Y entonces lo que fuimos, como teníamos, además con el planteamiento que hicimos de gira y todo el rollo, pues decidimos acortar los tiempos y teníamos poco tiempo para componerlo, y lo que hicimos fue grupos de trabajo, que nunca habíamos hecho así. Trabajamos mucho con el ordenador, y entonces pues hacíamos algunas canciones, una vuelta entre dos o tres, se quedaba una idea ahí, y luego se llevaba a casa, te quedas en el local, grababas una parte, luego, oye, voy a meter el bajo, llamo a Álvaro, Álvaro graba el bajo, luego tengo esta idea de teclados, llamo a Jorge, yo metía unos teclados ahí, y así se compuso todo como muy por partes. Nunca habíamos vivido eso. De hecho, esta de Cuartetos de Invierno es la única que...
Que se compuso, digamos, todos juntos a la antigua usanza, que era meternos los seis en el local y ponernos a tocar y a tocar y a tocar.
Bueno, está bien, o sea, que La Deriva, hay gente que hablaba precisamente de que evitó precisamente que derivarais en carreras en solitario, ¿no? No sé si eso también ha servido para reconduciros, porque claro, lo ha mencionado ahora Jorge, pero sí que es verdad que se habló de la posibilidad de que, bueno, de que emprendierais rutas diferentes,
¿ah, sí?
¿No? Y, sí, había ciertos rumores de que después de Mapa se había hablado de...
Me encanta.
De esa posibilidad. Fue real, la rumorología que hablaba de que, bueno, de que tal vez estabais pensando en emprender rumbos en solitario.
No, que va, nunca sucedió. Además, somos seis personas que tenemos un vínculo muy fuerte con este proyecto, y casi que yo nunca, aparte de que nunca lo hemos hablado, no creo que ninguno estemos pensando en esto, porque sentimos mucho el grupo forma parte de los seis por igual, no hay líderes, no hay...
Sois un grupo asambleario, estamos viendo aquí esto, ¿no?
Somos amigos por encima de todo, ¿no? Y nos criamos haciendo música, nos desarrollamos nuestra adolescencia haciendo canciones, que en realidad estás compartiendo emociones, que eso es muy terapéutico, te une muchísimo y te acerca, ¿no? Y como somos uno, ¿no? Los seis, de alguna manera, y eso eso el día 1 de mayo se puede ver en el Beca.
Oye, hablando, os he presentado con eso, ¿no? Con un grupo como Vetusta, que ha sabido, no sé si tocar las teclas adecuadas, es decir, no solamente las musicales, sino me refiero a haber sabido llegar a tanta gente y conseguir lo que otros muchos grupos, pues seguramente también les hubiese gustado para ellos, y no han podido. Vosotros, cuando pensáis en esto, pero ¿dónde ha estado la clave? No sé. ¿Qué hemos hecho, ¿no? para merecer esto? ¿Encontráis alguna respuesta?
Pues no muchas, la verdad. No muchas, porque hemos hecho cosas en nuestra carrera que serían muy poco aconsejables, en realidad, ¿no?
¿Cómo?
Muy
kamikazes. ¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, irnos a tocar con una orquesta sinfónica sin tener ni idea de haber tocado nunca con una orquesta sinfónica y invertir muchísimo tiempo y esfuerzo en algo que en realidad era para reconstruir el conservatorio de Lorca, ¿no? Mm. Por ejemplo, cualquier empresario te hubiera desaconsejado esa jugada seguro, ¿no? Por ejemplo, nuestra política a la hora de plantear cómo es el diseño gráfico, el arte de los discos, ¿no? Nos gastamos muchísimo dinero en que los discos sean un objeto bonito, que la gente quiera tener, y lo ponemos a un precio asequible, que además no movemos. Empieza en un precio razonable y no se mueve de ahí. No hay ofertas, no baja, no sube. O sea, hacemos cosas bastante raras para el mundo de la industria, porque entendemos que son así y son la forma en que nos hace ilusión presentarnos a nosotros. Y han funcionado, con lo cual, a saber. Yo creo que es sencillamente que cuando tú haces las cosas de verdad, con honestidad, y les pones emoción, eso se acaba transmitiendo, y la gente es lo que quiere cuando escucha música, nada más.
Y sobre todo que también tengas una autonomía, ¿no? Para poder tomar esas decisiones. Claro. Vosotros empezasteis también con la autoedición, ahora creo que tenéis también vuestro sello, sí. Y da la sensación de que os manejáis por donde queréis, ¿no? Pero eso, no sé, no, si es una es sensación
así.
Y esa es la...
Sí, sí, es así.
Que no os mareen, quiero decir, que no venga nadie y os diga, bueno, esto hay que hacerlo de otra forma. Es decir, no, es que no estamos de acuerdo, bueno, con eso, nuestra filosofía no va por ahí.
Yo creo que es importante también, cuando alguien te va a dar un consejo, saber escuchar, ¿no?
También.
Saber escuchar, además, no es simplemente escuchar y hacer lo que te dicen, sino escuchar y decir, ah, esto sé que no hay que hacerlo. Entonces, a nosotros, aunque no estés en... porque esto siempre se habla con las discográficas y tal, yo creo que las discográficas, nosotros tenemos una, son muy importantes, son las que posibilitan que la gente pueda acceder a la música, ¿no? Otra cosa es lo que hubo o lo que la herencia que ha quedado en las discográficas, ¿no? Que parece que, pues, tal y con lo que se ha vivido con la crisis, pues está mal y la imagen no es la que no es buena, porque muchas bandas han sufrido, ¿no? Pero bueno, nosotros aprendimos desde muy pronto haciendo nuestras maquetas cómo podernos autoeditar y cómo darles la promoción necesaria, cómo llegar a la gente. Y cuando salió el primer disco, pues eso se agrandó y tuvimos la oportunidad de hacer nuestro sello, y ese sello pues ha tenido muy buenos discos, que son los de Vetusta Morla, y entonces es una discográfica que es solvente. Pero bueno, ya te digo, ha sido todo un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje y de escuchar a mucha gente de cómo deberían ser las cosas, y nosotros hemos hecho nuestra manera, ¿no?
Bueno, hablan con orgullo, Álvaro se ríe mucho de todo esto de la empresa solvente, ¿no? Porque claro, hay que ser también empresarios, además de creativos, músicos. Yo no sé si también conviene que interese la política o es algo que no se interesa del todo. Es el momento,
hombre,
de meter un poquito...
Todos vivimos en medio de la política, ¿no? Todas las decisiones que afectan en tu día a día vienen de ahí, y hacer política a veces... simplemente hablar de lo que quieres para tus hijos, la educación, o que quieres encontrarte en un hospital si vas enfermo, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos que la política no está tan lejos, está todo lo contrario, está en el día a día. Entonces, cuando un músico habla de sus emociones o lo que siente, como hemos hecho nosotros con La Deriva, pues se puede aplicar fácilmente todo esto al mundo de la política.
Uh-huh. Sí, parece que a la política, o al menos a Podemos, le interesáis vosotros y a este golpe maestro. Podrían ser un alegato contra la ley mordaza, que llaman algunos, ¿no? O sea, que habláis de la vida, de las cosas que nos rodean, y la política nos rodea, los cambios buenos y malos. O sea, que me imagino que por ahí mucha gente se siente identificada. No sé si vosotros tenéis ganas de posicionaros o no lo veis como una prioridad en vuestro estilo o en vuestro momento musical, pero sí la gente se siente identificada con lo que cantáis y contáis.
Nosotros, como músicos, yo creo que nosotros no debemos posicionarnos con una opción política. Entre otras cosas porque yo creo que las opciones políticas son los que en cierta manera están matando el que hablemos verdaderamente de política en cuanto a lo que importa, como las cosas que mencionaba Álvaro, ¿no? El tener que elegir A, B, C, azul, rojo, morado es lo que nos hace, lo que nos impide sentarnos y hablar de qué queremos para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Que Y entonces, digamos que el Juego de Tronos, por utilizar la serie de televisión, el Juego de Tronos nos ha privado de la política real. Y eso a nosotros no nos gusta. Por eso nos hemos significado políticamente cuando hemos encontrado causas o cosas concretas que a nosotros nos parecía que merecía la pena que nosotros dijéramos algo al respecto, o venía a cuento porque tiene que ver con nuestro ámbito de trabajo o por lo que sea, ¿no? Pero cuando hablamos ya de opciones políticas preferimos no significarnos, porque porque es que además enseguida se malinterpreta, porque es que ya parece que casi la cosa está tan crispada que no nos podemos ni sentar con uno que haya votado a otro a hablar tranquilamente de cómo lo organizamos, porque ya decimos que si es que el de tu partido hizo aquello y el de mí, entonces nosotros con eso no queremos.
Pero sí que es verdad que estamos en un entorno un poco más crispado en los últimos tiempos y que se ha hablado también de, bueno, pues que este nuevo disco, La Deriva, es más duro que Mapas, eso es lo que dicen algunos, que suena con un sonido más duro. No sé si era algo que buscabais, ha surgido así o es una evolución de los discos, o sea, de los grupos de trabajo. Es más duro, ¿no?
Sí, lo es y está buscado. Hay una producción sónica, musical, que es intencionada, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, como he dicho antes, en el local por grupos, pues empezamos de forma natural a poner de repente la base un poco más de una forma más frontal en la escucha, la imagen sonora, y no hicimos tantas capas de grabar muchas pistas de arreglos, buscamos dos guitarras con un sonido grande y contundente sin mucho refuerzo, igual con los teclados y el resto de arreglos de percusiones, ¿no? Con eso lo que buscábamos era algo un poco de sonido más seco, ¿no? Mapas, por ejemplo, se grabó en una sala todos juntos con una reverb natural, tocando todos a la vez, que eso pues da un empaque diferente y un ambiente diferente, ¿no? Esto es más de salas pequeñas y todo muy sequito, muy, muy cercano, ¿no? Para buscar un poco esa parte un poco más rockera, un poco más dura, un poco más de más músculo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las canciones.
Hay dos canciones que me resultan curiosas también. Una de ellas es Tour de Francia, que no sé si habéis consumido vosotros mucho ciclismo y
muchísimo,
¿no? Sí, sí. Los ciclistas, no sé si está dedicada también a los ciclistas que no ganan, que se quedan perdidos ahí en la general, pero que siguen ahí a flote, que es lo que decís también en la canción, y sí, es una especie casi hasta de ejercicio de nostalgia, ¿no? De cuando nos sentábamos en julio a ver la tele y a ver el ciclismo, ¿no? A los que nos gustaba el tour, ¿no? Y me resulta curioso eso en un grupo de música, ¿no? De repente, ¡clac! Ahí esta visión también de
ciclismo. Ayer hablaba con Arturo, que hicimos con él, hemos hecho el videojuego de Los Ríos de Alice, ayer vinimos con él desde Madrid, y yo comentaba que cuando terminé la última pantalla del videojuego, en el que hemos participado con este estudio de aquí, de Bilbao, precisamente, yo me sentía como... me sentí como cuando acababa el tour, me dan ganas de llorar, o sea, sí. No, o sea, necesito que siga un poco más esto, ¿no? Y bueno, la letra la escribió Juanma, está aquí con nosotros y te puede contar, pero vamos.
No, sí, es un ejercicio de nostalgia, de utilizar el tour como ese gran acontecimiento del verano y la excusa para bueno, decir que echas de menos algunas cosas de cómo era antes, de cuando te podías echar un mes a la Bartola.
Eran súper largos aquellos veranos,
sí, eran,
¿no?
Eran largos.
Y las etapas también.
Y las siestas.
O sea, dormía las siestas, te levantabas, no sabías ni qué hacer, estabas aburrido ya, y entonces en ese punto en el que ya pasabas el punto de me estoy aburriendo como una mona, empezaba ya a crear cosas en la cabeza, ¿no? Y ese momento de tranquilidad, de poder empezar a imaginar historias o canciones o lo que sea. Yo tengo recuerdo de hacerlo cuando ni siquiera tocábamos ni hacíamos nada, pero tengo recuerdo eso de cuando ya pasabas ese momento zen del tour, de la etapa llano entre Montpellier y no sé cuántos, que no pasa nada porque todavía no ha venido, todavía no vienen los Pirineos y sí. Tal, y no sé qué, decías, me da igual, lo voy a ver.
Venga a llanear.
Sí. Y luego también hay algo de eso de homenaje a los gregarios, que todos lo somos un poco en algún aspecto.
Por cierto, que lo que suena de fondo es Los Ríos de Alice, que es un trabajo que nos gusta especialmente. Hemos hablado muchas veces de Delirium Studios, de ese proyecto, de esa historia, porque antes decíamos que La Deriva es el tercer disco, pero en el fondo también es un poco el quinto, ¿no? Porque hablábamos de ese directo con la orquesta de la región de Murcia, la banda sonora de este videojuego, que es, bueno, tan delicada como lo es el videojuego en sí mismo. Yo no sé si habéis jugado, si vivisteis esa experiencia y si vais a hacerlo también, porque hemos oído por ahí o hemos visto en Facebook que cita ahí, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, hemos jugado, yo he jugado el juego ya varias veces. A mí me parece que bueno, no sé, es que es difícil tomar distancia cuando lo has hecho tú, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, que es muy bonito y que la gente de Delirium Studios le ha puesto mucho cariño. Las ilustraciones, que son de Anne Picaza, también me parecen maravillosas. Todo está hecho muy a mano, de una manera muy artesanal. Lo mismo la programación que del videojuego, que todo el arte, que la música, ¿no? Y sí, esta tarde vamos a estar aquí en Bilbao hablando del videojuego, en un espacio que tiene esta gente de aquí, de Delirium Studios, que se llama DOC. y vamos a hablar un poco de lo que ha supuesto para nosotros el videojuego, de la aventura que ha sido y a contar que bueno, que seguirá más adelante porque ahora va a salir en otros formatos, va a haber pantallas nuevas, música nueva, en fin, es un proyecto que se sigue desarrollando y que nos sigue dando muchas alegrías.
Bueno, que sigue enraizado como en los mapas de los que habláis mucho también, ¿no? Cuando se escuchan atentamente las canciones, no solo en el disco Mapas, sino en otras muchas, se oye mencionar los mapas, no sé si se contraposiciona a la deriva de ahora, ¿no? No sé si es un conceptos recurrentes que maneja.
Sí, es un concepto recurrente, es una pequeña obsesión. Sí, bueno, nos gustan mucho, ¿verdad?
Sí, lo que sucede es que también el músico o nosotros nos movemos por muchos mapas y recorremos muchos países y todas estas experiencias culturales y todas estas vivencias que tenemos viajando, pues tiene que ver con un poco el registro geográfico también.
Mm. O sea que habéis viajado, claro, no sé, por todo el mundo puedo decir o...
Nos faltan
países, ¿no?
En Asia no hemos estado todavía.
No habéis estado en Asia.
Pero si habéis estado, por ejemplo, en Beirut, ¿no? En Líbano, sí, yo creo que en más de una ocasión, porque si no recuerdo mal, en 2004 estuvisteis en el Festival Anticrisis.
Anticrisis se llamaba, en 2004,
Fíjate. Y no sé si volvéis. Qué visionarios, ¿no?
Aquí estábamos a tope. Sí, sí. En Valencia estaban, venga,
con el subidón.
Lo que haga falta.
Allí, bueno, pero eso fue porque allí estaban saliendo de una etapa que, bueno, que parece que han vuelto
que
a entrar.
Se mantiene,
pero la verdad es que vivimos una época muy bonita de Beirut y yo tengo un recuerdo imborrable de aquello.
Y a veces supongo que da miedo, ¿no? Volver a ciertos lugares en los que se ha estado cuando se vivía en momentos
es
boyantes.
Es lamentable pensar que tres de nosotros luego fuisteis, yo no fui, pero fuisteis a Damasco,
¿no? Sí, sí, fuimos a Damasco y nos dijeron que era la ciudad más segura del mundo, que no nos preocupásemos de nada y la verdad es que fue increíble, ¿eh? O sea, estuvimos
es trágico lo que está pasando ahí ahora.
¿Por dónde vais a girar? Además de visitar el BEC y otros lugares, ¿tenéis previsto salir de gira de puertas para afuera?
Sí,
no ya Beirut, que tampoco es el momento, pero vamos, digamos.
América está ahí en primer plano en todas nuestras giras y ahora también un poquito Europa, porque ya hemos estado por varias ciudades y nos ha gustado mucho la experiencia. Uh-huh. Pero vamos, que Colombia, por ejemplo, es un país emergente en lo que se refiere a consumir música y nos apetece mucho volver a Colombia también.
Sí, América Latina está a tope, ¿eh? Chile, Colombia, México.
Se consume mucho, pero aquí nos ha ido mal, ¿no? Hemos hablado, parece que hay rumores de que el IVA cultural va a bajar definitivamente desde ese 21% en el que se había ubicado de forma, bueno, supongo que sangrante para los que trabajáis en esto, pero nos ha ido mal. Habéis vendido muchos discos hasta ahora, o sea que sois bastante pioneros. No sé si tengo por aquí apuntado Día en el Mundo, disco de platino y Mapas llegó a disco de oro también. Y seguís vendiendo cuando los grupos se quejan de.
Sí,
no se vende.
Nosotros no nos podemos quejar de cómo nos trata la gente, ¿no? Y son cifras que, si las tomas en relación al contexto, que es como se deben tomar, son maravillosas. No hay que, tampoco hay que dejar de pensar que estas cifras hace 10 años hubieran sido ridículas, en realidad ridículas. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos donde estamos y así en plan gallego y estas cifras son para descorchar la botella de champán y nosotros estamos muy, muy contentos de ellos, la verdad.
Cuando os pensáis en ese local de ensayo de Tres Cantos, ¿no? Supongo que estaría allí, en Madrid. Sí. Si pensáis y volvéis atrás un poco de cuando empezabais ahí pues a componer, igual no teníais todavía una idea muy clara de qué queríais hacer o dónde queríais llegar y ahora os veis pues aquí en esas giras que os llevan a Beirut, que os llevan a por ahí, no sé qué es lo primero que te viene. Iba a decir a la cabeza, pero no sé lo que te pasa.
Creo que se está preguntando, si no os llegan a subir tanto el IVA, si os habría subido mucho esto a la cabeza. Ay, pero claro,
no, pues, no, porque a veces la cresta uno tiene la aspiración de ser muchas cosas y uno tiene muchos sueños y a veces esos sueños pues uno se pone a trabajar y se consiguen, pero otras veces no. Otras veces son pues se es el gregario, ¿no? O se es el que va en el pelotón y dice, a mí es que me gusta el ciclismo y yo sigo aquí, pero igual nunca voy a entrar el primero... Yo qué sé, en Alpe d'Huez, ¿no?
Una crono. Mira, cuando fuimos a Beirut, estábamos todavía en el local aquel de Tres Cantos. Entonces, para nosotros no ha sido como una meta, ni un sueño, sí, porque uno siempre le gustaría que todo le fuese bien, ¿no? Pero no ha sido una meta. De hecho, cada uno teníamos nuestra vida hecha, cada uno pues, lo que quería hacer.
Un periodista, ¿no?
Sí, cada uno con su cuestión. Y de hecho, yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Algo que no es lo que nos ha dado la fuerza, ¿no? Hay muchas bandas que se vienen abajo porque entra el agobio y la crisis de hay que sacar un disco y si el disco no sale, que no funciona, que no sé qué. Y es muy frustrante, ¿no? Para nosotros, lo que siempre nos ha dado la música, tocando como banda, han sido buenas experiencias, como por ejemplo la de Beirut, y eso es lo que hacía que año a año pues te fueses metiendo más y, fuese creciendo, que siempre hubiese ilusión, que siempre estuviese motivado, ¿no? Vivimos también nuestros malos momentos un poco de decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Yeah. Ya llevamos un montón de años, bueno, y se decidió sacar el disco y la cosa funcionó, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo fue, pues eso, estar en el local y de repente, pues, o no hacía falta irse a Beirut, ¿eh? Íbamos a Galicia, íbamos allá a comer pulpo y a tocar a un par de sitios y volvíamos tan felices a casa. Y para eso era la motivación casi del año, ¿no? Y la preparación casi de nuestros conciertos para ese momento.
¿Seguís teniendo el estudio como centro de anclaje o el local?
Tenemos otro. Bueno. Hemos tenido que ir cambiando con el tiempo las cosas.
Claro, oye, no sé, igual lo habíais mantenido un poco por afecto, ¿no? Nos decía Álvaro hace un rato que os queréis y que forma parte de la fuerza que tenéis como grupo, ¿no?
Aquellos eran locales municipales, sí. En realidad. Que,
ah, bueno, fíjate, claro, entonces no
podéis. Era, porque sin existiendo, yo ensayo con otra banda ahí, es un avance terrible, ¿no? Que además nosotros estuvimos en la génesis de todo aquello, porque teníamos una asociación de músicos y Álvaro y yo éramos los jefecillos de la asociación de músicos y Jorge también estaba metido, en fin, que participamos muy activamente en que fuera realidad una cosa que es que la gente puede ir allí por una cuota bastante baja, casi ridícula, ensayar, ¿no? Que es una maravilla, pero bueno, una vez que es tu profesión ya necesitas usarlo más horas de las que puedes, claro. Porque hay un racionamiento allí que es lógico para que cuantos más grupos puedan ensayar, mejor, ¿no?
¿Festivales es todavía un mundo del que se puede vivir también o cada vez hay menos? También se nota que es difícil moverse cuando llega el verano.
Los festivales para mí tienen ahí una contradicción un poco fuerte, ¿no? Tal y como estamos. Desde que empezamos nosotros a hacer festivales me ha parecido más y muchos han crecido, ¿no? Y han dado la posibilidad de que vayan muchas bandas. Entonces, algo que es guay, que es que hay muchos festivales y hay mucha oferta, se convierte a la vez en algo un poco perjudicial un poco, ¿no? Porque al final ya no sabes qué es lo que hay en el...
¿Quién te ve, no?
¿Cuál es el panorama? Incluso para el público, es demasiada oferta, muy poco tiempo para tocar, pocas condiciones al final. Y está muy bien, ¿eh? O sea, solo digo que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces, yo creo que depende en el punto en el que entres en el festival... Pues es increíble, como nos ha pasado a nosotros en el BBK, que la banda ha crecido pues gracias a ciertos apoyos como pues el BBK, también el Sonorama, tal. O puede ser muy frustrante, ¿no? Yo también he vivido con otras bandas de amigos cercanos, ¿no? Que vas a festivales y vas con toda ilusión porque vas a tocar un festival y al final...
Casi no tienes tiempo ni de hacer pruebas de sonido.
No tienes los medios, te ponen a tocar y coincides mismamente con nosotros y no te va a ver nadie, entonces...
La carpa dance a las 4 de la tarde.
Sí, hay cosas un poco duras, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hay ahora y con lo que hay que aprender a trabajar, ¿no?
Claro, un mapa de los festivales sería para también.
Eso es, ¿dónde ir? Y bueno, nosotros ya tenemos aquí un mapa, ¿no?
Sí, tenemos un mapa.
¿Recapitulamos?
De momento.
¿Dónde nos lleva?
El próximo 1 de mayo en el BEC, en Bilbao. Yo me imagino que tenéis muchos conciertos por delante. Para nosotros es especial este y esperamos que vaya bien. Es La Deriva, esa gira que os va a hacer moveros mucho todavía, ¿no?
Sí, bueno, en realidad para nosotros va a ser un concierto muy especial también, ¿no? Y no es la típica... No es lo típico que sueltas, ¿no? Que dices, eso se lo dices a todas,
sí.
¿No? Es así porque esta gira de 5 conciertos que hemos planteado lo hemos querido hacer para que sea verdaderamente especial para nosotros también. Por eso hemos elegido ir a lugares que tengan un aforo superior a lo que veníamos haciendo y hemos tratado de hacerlo también para que toda la escenografía que veníamos planteando lo pudiéramos desarrollar, digamos, hasta su esplendor, ¿no? De hecho, aquí en Bilbao va a ser especialmente especial, valga la redundancia, porque cuando vinimos por cuestiones técnicas del espacio donde tocamos, no pudimos poner ni siquiera todo lo que llevábamos entonces. Pero es que además hemos cogido lo que llevábamos, le hemos dado una vuelta, lo hemos desarrollado y al final ha quedado un concepto escénico que yo creo que es muy coherente y que plantea una verdadera narrativa de decir, voy a ver un concierto especial, como decíamos antes, de los que cuando íbamos nosotros como espectadores, guardabas la entradita, que antes eran muy monas, con la chincheta entradas.
Pero sin coreografías, ¿no? Acuérdate de Madonna.
Sin coreografías.
A veces no sabemos dónde poner límite a las cosas.
Pero vamos,
acaba la cosa mal.
Y si queremos que sea una de esas veladas que nosotros vivíamos antes como espectadores y ahora tenemos la inmensa suerte de cambiarnos de lado. Y vamos a probar esa experiencia y a proponérsela a la gente de Bilbao, en este caso, para el 1 de mayo.
Que bueno, pues no se puede decir nada más, ¿no? Así que como no se puede decir nada más, yo me callo. 1 de mayo en el BEC, ahí estará Vetusta Morla. Y antes han pasado por aquí, por este bulevar, Juanma Latorre, gracias.
A vosotros, muchas
Álvaro
gracias.
Álvaro Baglietto, gracias.
Gracias.
Y Jorge González, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que os vaya muy bien y un abrazo también para el resto de compañeros.
De vuestra parte.
Bueno, y que se cumplan los rumores sobre el IVA, que os vendrá bien a todos
sí,
los de la música.
Sí, sería una buena noticia. Claro. No la mejor de ellas, pero una buena noticia.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Agur.